y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y su verdad es por todas las generaciones. Por la manera fiel que Él ha cumplido esa palabra, yo estoy aquí, tú estás allá. Hemos sido preservados por esa bendita palabra. La palabra que hizo el universo, la palabra que sostiene los mundos, la palabra que se hizo carne en Jesucristo para traer redención. Y la palabra que por el Espíritu nos hizo nacer una esperanza viva por el Evangelio. Esa palabra te bendice, llega a tu vida, te arropa. Que el Dios bueno, fiel, vea tu condición y tu necesidad y hoy sea Dios muy generoso con tu vida y con tu casa. Es mi deseo y nuestro deseo y te bendecimos en esa misma palabra. Te damos la bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Leamos la Biblia, amados. Libro de Deuteronomio, capítulo 22, los versículos desde el 9 hasta el 11. Dice así: No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Leí en Deuteronomio 22, de 9 hasta el versículo 11. Muy bien. Aquí hay una palabra que ustedes conocen muy bien. Hemos hecho alusión en mensajes acerca de esta porción bíblica. Hay un texto que es paralelo a este texto. Póngale algo a su Biblia ahí y venga conmigo a Levítico 19, 19. ¿Lo tienen? Dice aquí: Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Ahí añade algo más, y es no ayuntar animales que sean de especies distintas. Entonces regresemos a Deuteronomio, capítulo 22, y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra. Muy bien. Por toda la Biblia, mis hermanos, ustedes van a ver esta enseñanza. Dios nos ha enseñado que Dios, tal como es, así piensa. Y tal como piensa, así es Dios. Y de acuerdo a cómo piensa, Dios actúa. Dios no como nosotros, que pensamos de una manera y actuamos de otra manera. Que cuando queremos proyectar una imagen, muchas veces de lo que no somos, nos comportamos de cierta manera. Eso se llama hipocresía. Cuando nos conviene, nos comportamos de cierta manera. Cuando estamos en apuros, salimos con una mentira, rejugamos. Por eso los psicólogos hacen una diferencia entre temperamento, carácter y personalidad. El temperamento son las tendencias heredadas y adquiridas los años, ese es nuestro temperamento. La personalidad es lo que proyectamos, lo que queremos que la gente piense de nosotros. Esa es nuestra personalidad. El carácter es en realidad lo que somos. Amén. Pues nuestro Dios no tiene temperamento ni personalidad, tiene carácter. Tal como Él es, así piensa y Él no cambia. Él siempre es el mismo. Pero eso es fácil conocer a Dios, porque Él no cambia. No está diciendo una cosa hoy y otra mañana. No se transforma como algunas especies animales que se adaptan al ambiente, se aclimatan al ambiente. No. Nuestro Dios siempre es el mismo. Y Dios, todo lo que leemos en la Biblia es una revelación de su manera de pensar y de su manera de ser. Por ejemplo, estamos estudiando los martes una serie de mensajes acerca del gran mandamiento: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y cada vez que yo estudio para compartir con ustedes, yo soy muy edificado porque veo la manera consistente como Dios se revela. Y en todos los aspectos de la revelación, Dios muestra que Él es uno. Yo veo que Él, que estaba solo un momento en la eternidad, porque Él es el único eterno y el único autoexistente, cuando Él estaba solo, Él decidió hacer todas las cosas conforme a Él, porque Él sabe que Él es perfecto. Y Él se tomó a sí mismo para hacer el diseño de toda la creación, en lo tangible o material, como también en el aspecto espiritual. Por eso la revelación es que hizo al hombre a su imagen, le dio su aliento, pero no solamente le dio su semejanza al hombre, sino que tomó su palabra y por su palabra hizo el universo, tomó su sabiduría y con la sabiduría hizo el universo, tomó su inteligencia y con la inteligencia hizo el universo. En otras palabras, todo lo que existe tiene una parte de Dios o muchas partes de Dios, y Dios es el todo en todas las cosas. Yo digo que nosotros decimos que Dios hizo el mundo de la nada, pero es para decir que Él creó sin materia preexistente. Y eso es una gran verdad de ese punto de vista. Pero hay otro punto de vista, y es que eso que llamamos nada es el todo de Dios. Porque Dios tomó su gloria y llenó los cielos con su gloria. Y la gloria es su sabiduría, su consejo, su inteligencia, su poder, en fin. Todo tiene a Dios, y Dios está en todo. Amén. En todas las cosas. Así pasa en toda la revelación. En el matrimonio reveló. ¿Por qué? Porque hizo a Adán, hizo a Eva, la sacó de Adán, y Adán entendió y dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Salió de mí, es una extensión de lo que yo soy. Yo soy varón, se llamará varona. Ahí está Dios revelándole a Adán que así pasó en el universo. De Dios, así como Eva salió de Adán, así todo el universo salió de Dios. Ahí está en el hogar la verdad: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Cristo era uno con Dios y vino aquí y se hizo uno con el hombre para que el hombre sea uno con Dios. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. La iglesia como cuerpo, son muchos miembros, pero un solo cuerpo. Un solo Señor, una fe, un bautismo. Dios es uno y está revelado el uno en todas las cosas. La esencia de la unicidad. ¿Por qué estoy ilustrando con esto? Porque aquí hay otra verdad revelada. Dios cela lo que Él es. Por ejemplo, en el libro del Génesis, en el primer capítulo, cuando habla de la creación, dice que el Señor habló y dijo: Produzca la tierra árboles de todas las especies de acuerdo a su género. Y fue así. Después dice otro día de la creación: produzca a la tierra animales en el mar y en la tierra seca. Y dijo Dios: produzca la tierra, las aguas, animales de acuerdo a sus especies, de acuerdo a sus géneros. Y fue así. Quiere decir que Dios creó todas las cosas de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie. Amén. Y aunque en el ecosistema todo es
interdependiente y todo fue hecho con un diseño del Creador. Sin embargo, hay una peculiaridad en cada especie. Y hasta el día de hoy, las especies no se pueden mezclar. El número de cromosomas de cada especie impide que las especies se puedan procrear cuando hay ayuntamiento entre las especies. No puede. Más adelante voy a hablar de eso. Porque Dios hizo así, que haya fidelidad en la especie. En otras palabras, cada cosa de acuerdo a su naturaleza. Cada cosa de acuerdo a qué? A su naturaleza. Dios no cambia, Dios es espíritu y siempre será espíritu y es fiel a su naturaleza divina, espiritual. Entonces, vamos a ver que Dios, por toda la Biblia, insiste, persiste en cuidar ese principio de su manera de pensar. Él cuida el diseño de su creación. Dios cela que cada cosa se mantenga como él originalmente la creó, de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie. Por eso Dios aborrece las mezclas. Y van a ver ustedes aquí que aquí hay un principio poderosísimo. Dios nos está metiendo en la dimensión de sus pensamientos. Tenemos la mente de Cristo. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, tengo que pensar como Cristo piensa. Y Cristo piensa como Dios piensa. Si quiero vivir el reino de Dios, tengo que pensar como Dios, sentir como Dios. Eso es lo que se llama tener el corazón de Dios. Y esto es un principio poderosísimo del reino de Dios. Una verdad que la podemos ilustrar en lo natural. Pero también tiene una connotación espiritual. Y ya lo van a ver. Aquí está hablando naturalmente en lo natural. Está hablando. Voy a comenzar primeramente con el aspecto de la botánica, de la siembra. Aquí dice, hablando de la siembra, Deuteronomio 22:9. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea, dice Dios, que se pierda todo. Fíjense que hay un peligro que se pierda todo. No sea que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Yo puse aquí en mis notas y básicamente ese rema que vamos a estudiar. La mezcla expone tanto la semilla como el fruto. En la semilla está la naturaleza del árbol, la cual Dios quiere preservar. Y también la continuidad de la especie. Esa es mi conclusión, que es el rema que vamos a estudiar. La mezcla expone tanto la semilla como el fruto. En la semilla está la naturaleza, la identidad del árbol y la continuidad de la especie. Y en el fruto está el propósito de ese árbol. En este caso es alimentar a los hombres y a las demás especies de la tierra. Entonces, aquí hay tres cosas que no se pueden exponer: naturaleza, linaje y propósito. Santo Dios, ya puedo decir amén e irme. Ya ustedes llevaron el rema. Tres cosas que no se pueden exponer nunca si pensamos como Dios: la naturaleza. Ahí está el carácter, la identidad. Ahí está el linaje, la continuación de esa especie. Qué triste cuando se extingue una especie. Ahora mismo hay un montón de personas que son amantes de la naturaleza, biólogos, botánicos, etcétera, que están luchando para que algunas especies que están en peligro de extinción, no suceda eso. Pues nosotros también tenemos que tratar de que no se extingan los principios del reino de Dios. Denle un aplauso al Señor. yo también pienso verde. Ustedes saben que el verde representa la naturaleza y es el símbolo que se usa hoy, el verde. Es preservar y cuidar el ecosistema, todo lo que nos rodea. Pues yo también pienso verde. ¿Por qué? Porque la creación es de Dios, hay que guardarla y preservarla. Y el Apocalipsis dice, ¡ay! Dice Dios, ¡ay de los que destruyen la tierra! ¡Yo destruiré a los que destruyen la tierra! ¡Ay! Pero nosotros los cristianos, es más que preservar la parte verde. Estamos preservando algo más. Aquí hay un principio espiritual, natural y espiritual. Los botánicos, los que estudian el terreno, el fruto, los vegetales, las plantas, están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Los que estudian las enfermedades de la tierra y de los vegetales dicen que mezclar las semillas es dañino tanto para las flores como para los granos, como lo dice aquí. Yo tengo un texto aquí de un experto en botánica que escribe. Y miren ustedes, voy a leer lo que dice, que eso confirma lo que dice la Biblia. Pongan atención a esta conclusión de este autor. Dice, si los diferentes géneros, ¿de qué estamos hablando? De géneros. Si los diferentes géneros del orden natural, que se llama Gramineae, que incluye los granos y pastos, son sembrados en el mismo campo. ¿Son sembrados dónde? En el mismo campo. Y florecen al mismo tiempo, de modo que el polen de dos flores se mezcle. Una semilla espuria sería el resultado. ¿Una semilla cómo? Espuria. No genuina, no auténtica. Espuria. No natural. Extraña. Sería el resultado, que es siempre inferior y de diferente, dice, y diferente de los dos granos que la produjeron. Diferente a los dos granos que la produjeron. Diga, en tamaño, en sabor y en principios nutritivos. Y dice, independientemente de contribuir a enfermar al suelo, o sea, el terreno, nunca dejan de producir lo mismo en los animales y los hombres que de ellos se alimentan. ¿Entendió usted? Entonces, lo que dice la Biblia ahí, que se pone en peligro tanto la semilla como el fruto, y daña el terreno también. Diga, las mezclas. Aquí habla de un resultado espurio. Y eso es lo que trae las mezclas, lo espurio. Algo extraño, algo diferente, algo que no está de acuerdo con la naturaleza de eso que se sembró. Yo me voy a concentrar más tarde en la semilla, pero yo quiero hablar de otras mezclas. Miren ustedes, en este texto, para que no tengan que salir del contexto, para que ustedes no tengan que desviarse. Ustedes saben que leímos a Levítico 19:19, ¿no es cierto? En el capítulo anterior, que es el 18, Levítico 18, 22 y 23. Voy a leer el texto para que ustedes no tengan que buscarlo, porque no quiero que usted salga de acá. Que está en el mismo contexto. Capítulo 18 habla de lo que voy a leer ahora. El 19:19 habla de lo que leímos. Dice en Levítico 18, 22 y 23, que es el capítulo anterior al que leímos. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Está hablando en contra del homosexualismo, que ahora no es mezclar dos semillas de un árbol, sino un hombre con hombre y mujer con mujer. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Otro principio para hablar del género. Dios, el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Y dice Dios, lo natural es que sea un hombre con una mujer. Ese es lo natural, lo creado por Dios, lo que está de acuerdo al diseño. Pero tampoco el hombre debe ayuntar con ningún animal, ni la mujer con ningún animal. Cada uno debe ayuntarse de acuerdo al género y de acuerdo a lo que Dios estableció. La misma naturaleza nos enseña. Todo el que ama a Dios va a defender lo de Dios. Todo el que es de Dios va a preservar lo que es de Dios. Y la iglesia es la sal de la tierra para preservar lo que Dios ha establecido. Amén. Ahora, escuchen esto. Ahí en el versículo 11 también dice: no te pondrás vestidos con mezclas de hilo. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Estoy juntando los dos textos. En Deuteronomio 22, 11 dice: no vestirás con ropa de lana y lino juntamente. En Levítico 19, 19 dice: no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Ya aquí no está hablando de lo natural, ya tiene otra connotación. Pero escuchen esto. Muy bien. Voy a citar a un experto en esto. Y dice: las observaciones, estoy citando, las observaciones y averiguaciones de la ciencia moderna han probado que la lana, cuando está combinada con el lino, aumenta su poder de conducir fuera la electricidad del cuerpo. En climas cálidos produce fiebres malignas y agota las fuerzas. Y cuando pasando desde el cuerpo se encuentra con el aire caliente, inflama y escorea como una ampolla. Expertos. Yo con eso quiero decir que en lo natural, naturalmente, eso lo descubre la ciencia moderna. En el pasado, ¿quién? De hecho, la mayoría de los intérpretes creen que todas estas cosas están basadas en que Dios quería librar a Israel de supersticiones y de prácticas paganas, lo cual es verdad. Pero una cosa no quita la otra. Hay una enseñanza en lo natural. En lo natural. En lo espiritual, yo diría, por revelación, que el lino pertenece a Dios. Porque el lino representa la justicia de Cristo que nos cubre. Y la lana sale de la oveja, que es de nosotros, de lo natural. Entonces, no combinemos lo humano con lo divino, porque no funciona. Dejemos a Dios en un lugar y a nosotros en el otro. ¡Denle un aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! El lino representa el vestido de la iglesia. Nos ha vestido de lino fino. Representa la justicia de Cristo. La justicia es el carácter de Dios. La lana representa lo humano, porque sale de la oveja. Y hay en la iglesia hay un problema con el humanismo. Estamos metiéndole lana al lino de Dios. Van a ver más tarde cómo hicieron los gálatas con el evangelio, que lo mezclaron con las obras del hombre y dañaron el evangelio. Si yo me pudiera aplicar solamente lo que dice aquí, que cuando se combinan estos dos hilos, estas dos telas, miren ustedes, aumenta su poder de conducir fuera la electricidad del cuerpo. Santo Dios. Quiere decir que la electricidad del cuerpo, se pierde energía del cuerpo, vitalidad, cuando se mezclan estos dos hilos. Produce calentura, dice aquí. Inflama, produce ampollas. Hay una alteración. Eso es lo natural. Podemos aplicarlo a lo espiritual. Pero ya usted va viendo ya que Dios tenía razón. O tiene razón. Cuando usted compra un artefacto electrónico, siempre viene con un manual. Y el manual le dice a usted: no uses esto, no lo enchufe de esta manera. Tenga cuidado con acercarlo a tal asunto. Cuídese de esto, cuídese de aquello. Préndalo de esta manera. Sigue instrucción, porque después usted va a perder su dinero. Porque el que lo diseñó, el experto, los ingenieros que diseñaron ese artefacto, conocen cosas que usted no sabe. Siga instrucción. Y el Dios, cuando hizo la creación, nos dejó la Biblia como manual. Y dijo: no mezclen las cosas. Se lo dice el diseñador, el arquitecto e ingeniero, que es Dios. Pero hoy, como siempre, ha habido personas que quieren ser más sabios que Dios. Pasan por encima de Dios. Y todo lo que estamos mirando hoy en la tierra, el desajuste que hay en la tierra hoy, es porque los hombres se han ido en contra de la naturaleza, en contra de lo de Dios. Ya no respetan la naturaleza, ya no respetan nada. Hacen todo lo contrario en el aspecto moral. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Porque el pecado del homosexualismo invadió la tierra. Hasta querían vivir con los ángeles. Terrible. La maldad se multiplicó en la tierra y Dios tuvo que destruir. Dios tuvo que destruir también a las naciones cananeas. No solamente fue para darle la tierra a Israel. Dios le reveló a Abraham: ten por cierto que tu nación, la que saldrá de ti, será esclava en un país por 400 años, hasta que la maldad de los amorreos se cumpla. Los cultos, la idolatría más inmoral, se vivía entre los cananeos. Por eso Dios dijo a Israel: acaba con niños y mamantes y todo el mundo. Apártate de ellos para que ellos no te prostituyan, para que ellos no te dañen. Están corrompidos y tú eres un pueblo santo para Dios. Pero algunos piensan que también por la inmoralidad Dios cayó el imperio romano. Dios ha dejado ver que donde quiera que la inmoralidad, que es en último análisis el irse en contra de la naturaleza, en mezclar las cosas, en pasar por encima al principio del creador o los principios del creador, ha traído desastres a la tierra. El aspecto moral, social, moral, que los hombres lo ignoran, como hoy, que no es nada. El derecho de los homosexuales. No tenemos ningún problema con el derecho de los homosexuales. Lo que tenemos problemas es que los homosexuales se casen porque está en contra de la naturaleza, que adopten hijos porque también van a confundir a los niños diciendo: ¿cómo es posible que mi amiguito tiene un papá y una mamá y yo tengo solamente dos mamás o dos papás? Hay confusión. Sí, lo vamos a educar. Lo vamos a educar, pero ¿de qué manera lo vamos a educar? Lo vamos a trastornar, vamos a cambiar el uso natural porque está en contra porque está en contra de la naturaleza. Van a ver más adelante cuando estemos en tema. Y la iglesia duerme. Para ellos no es nada. Ellos te llaman obsoleto. Tú estás viviendo en otro tiempo. La iglesia debe cambiar, porque el mundo está cambiando. El mundo se lo está llevando al diablo. Amén. Las estadísticas dicen que de cada 5 matrimonios, 4 terminan en divorcios. Y es por esa forma de pensar. Las estadísticas dicen que no se pueden contar los padres solteros que hay en el mundo. Madres solteras, padres solteros, porque tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y no es nada. Hay un desajuste en el hogar. Hogares que no funcionan, disfuncionales. Todo es por irse en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios ha establecido, de los principios morales. Porque de la naturaleza traza una pauta para lo moral. ¿Qué es lo que establece que algo es correcto? Lo que Dios ha establecido, el diseño divino. Amén. Cuando yo como científico me pongo a inventar o como ingeniero y quiero alterar el diseño original, me meto en problemas y voy a crear otra cosa que más adelante vamos a ver cuál es el resultado de las mezclas. Dios ama lo auténtico. Dale un aplauso al Señor. Habían supersticiones, naturalmente, en cuanto a la lana y el lino entre los paganos. Sofonías 1:8 habla del vestido de las naciones, porque habían supersticiones y hay verdades en eso. Y si los paganos lo usaban supersticiosamente, había ahí en esas cosas, habían enseñanzas, desviaciones. Pero yo estoy concentrado en un principio, el principio que estamos mirando en estos textos, del peligro, cómo se expone la semilla, la naturaleza y el terreno y el linaje y la preservación cuando hay mezclas. Dice aquí: no ararás un buey y asno juntamente. ¿No qué cosa? No ararás un buey y un asno juntamente. Muy bien. Esta es una prohibición que evita la crueldad entre los animales, porque es cruel. Es cruel poner a arar un buey con un asno. Ya verán por qué. Voy a citar expertos. Escuchen ahora, el buey y el asno, siendo especies distintas y caracteres diferentes, no pueden asociarse confortablemente. De unirse de buena gana para arrastrar el arado o carro, siendo el asno más pequeño y su paso más corto, tiene que haber un tiro desigual e irregular. Además, el asno, que se alimenta de yuyos toscos y venenosos, tiene un aliento hediondo que el buey trata de evitar. Escuchen, no solo por venenoso y ofensivo, sino por producir la delgadez. Si continúa por largo tiempo, produce la muerte. Por lo tanto, se ve que el buey siempre tiene su cabeza alejada del asno y tira con un solo hombro. Por evitar el mal aliento, es así que anda el pobre buey. Escuchen, por el asunto de que son especies distintas, el tamaño de cada uno es distinto. El tamaño de cada uno es distinto. Entonces, el buey, pues, es más grande. Cuando le ponen el arado, el yugo, naturalmente, cuando van a arar, imagínense que es así, que va hacia abajo, porque el buey es más alto que el burro. Y entonces el buey tiene casi que cargar al burro en el aire. Y el pobre burrito va en el aire, forzado en el aire. Va en el aire casi ahorcándose, pero también el buey va forzado, porque tiene que llevar, tiene que hacer la fuerza para avanzar, para hacer los surcos, pero a la vez, ¿qué está haciendo? Llevando la carga del burro y después soportando su aliento. Así que anda. Es con la cabeza así que árabe. Jesús dijo que el que pone la mano en el lado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Pero el bueno no es para atrás que mire, para el lado. Y hasta expone, hasta lo expone a la muerte, dice aquí. Si sigue el asunto. Es en los países pobres, en el oriente, que lo hacen todavía. Pero no es conveniente. Y Dios está pensando en los animales, en sus especies. Pero hay una tremenda enseñanza. Porque Pablo toma esa enseñanza y dice: no os unáis en yugos desigual con los incrédulos. Porque ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? Yugo desigual, está Pablo pensando en el yugo entre un buey y un asno. Está pensando en eso, un yugo desigual. De ahí viene la palabra castellana, cónyuge. Cónyuge es compartir el yugo con otro. Cuando usted se casa, a usted le ponen el yugo. Y su esposo es el cónyuge suyo. Y la esposa es la cónyuge suya. Significa que ambos le pusieron el mismo yugo y están enyugados. Y si el yugo es igual, imagínese el aliento, el peso que hay que llevar. ¡Ay, santo! Si es una mujer rencillosa, como una gotera continua. Y si es un hombre machista, ¡ay, te llevó el que te trajo! Pero peor, si es un inconverso y usted es una convertida o viceversa. ¡Qué terrible! Es a llorar toda la vida, a sufrir. ¿Por qué no lo pensaste antes? Cuando Adán, iban a sacar a Adán, o sea, Eva de Adán, a Adán lo durmieron. Por eso es novio, novio. Lo durmieron, novio. Pero modernamente se dice, cuando te vayas a casar, cuando te vayas a enamorar, abre bien los ojos. Y cuando te cases, ciérralos para siempre. Dale un aplauso al Señor. Ahora, espiritualmente hablando, escúcheme, tener los ojos cerrados no es elegir al azar o por la suerte. Espiritualmente, tener los ojos cerrados significa no elegir yo, sino que elija Dios. Y eso significa, escuchen, yo voy a tener los ojos cerrados para yo elegir yo, de acuerdo a mis deseos, como Sansón, este agradó a mis ojos. Cierro los ojos para que no sean mis deseos, mis necesidades y mi romanticismo y mis impulsos que me lleven a elegir, sino que yo me neutralice, pero voy a abrir bien los ojos espirituales para saber que es Dios que está eligiendo por mí. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuánto desajuste, desastres con cónyuges? O cónyuges que están enyugados y son completamente heteros, o sea, distintos, heterosugos, yugos distintos. ¿Qué relación, qué compañerismo, qué asociación tiene la justicia con la injusticia? Otra crueldad de poner a arar un buey y un asno es que el buey es rumiante y el asno no. Eso significa, ¿han visto la vaca que rumea? Que debo estar masticando, comiendo. Por eso la Biblia dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Porque el buey está arando, pero está comiendo constantemente. El buey es rumiante y está siempre comiendo. Digo, si no le ponen el bozal, está comiendo. Y el burro no. A veces el burro tenga ayuno. Entonces imagínense, mientras el buey está comiendo, el burro está en ayuno. Entonces imagina qué lío hay allí. Es cruel. Porque siempre está rumiando, comiendo, masticando todo el tiempo. ¿Has visto las vacas que están allá? Entonces pasan el día entero rumiando. Hay algunos también que quieren perder de peso, pero son rumiantes. Y hay personas que dicen, hay personas que dicen, yo no sé por qué yo engordo. Porque yo como una sola vez al día. Y yo digo, sí, comienzas a las 7 de la noche y terminas a las 12 de la noche. Masticando el día entero. Es una sola vez, pero continuo. Es cruel. ¿Cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios, amados? Nos reímos por ahí, sabiduría. Dale aplauso a Dios por la sabiduría. Amén. Yo quiero que usted entienda algunas cosas en cuanto a esto. Hay algo, un principio que Dios me reveló días atrás. Es muy sencillo. Pero me hizo, cuando estaba estudiando este mensaje, me recordó aquello y vi algo. Dios, como hizo todo de acuerdo a su género y a su especie, trata de mantener las cosas tales como Él las creó. Esa es la manera de preservar, estoy aplicando, la semilla, el árbol, el linaje, la perpetuidad y el fruto, que es el propósito, como dije. Y esto usted lo puede aplicar en todo el sentido. Puedo aplicarlo al varón, en el caso de la especie humana, con el homosexualismo. Estoy usando a la semilla porque me sirve mejor de ilustración, porque ahí dice que se pierde todo. La semilla, el terreno y el fruto, todo se pierde cuando hay mezclas. Quiero que ustedes, para que podamos entender algo, vengan conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Lo está buscando conmigo? Muy bien. Mire lo que, comenzando con el verso 18. Romanos 1, 18 en adelante. ¿Lo tienen? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Más adelante voy a explicar lo que es justicia e injusticia para que ustedes entiendan algo acá. Aquí habla de impiedad, injusticia. En otros textos habla de iniquidad. Y es lo mismo, la impiedad, la maldad, la injusticia. Es un pecado contra la verdad. Diga, la impiedad, la injusticia, la maldad son pecados contra la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Dios. La verdad es la Biblia. La verdad es el Espíritu Santo. La verdad es Cristo. La verdad es lo que Dios hace y cómo lo hace, y lo que Dios dice y cómo lo dice. Y no se debe alterar lo que Él hace, ni se debe mezclar lo que Él hace, ni se debe mezclar lo que Él dice, si queremos mantener la identidad de la verdad, la autenticidad de la verdad. Por eso Dios ama la verdad hasta lo íntimo, hasta lo profundo ama la verdad. La iglesia es la conservadora de la verdad. Conservamos la verdad, creyendo a la verdad, viviendo la verdad y testificando la verdad. La verdad se expone porque la Biblia, cuando Jesús, más adelante, no me voy a meter ahora, voy a ir en el orden que Dios me lo reveló. Escuchen ahora. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El contexto de Pablo es que los gentiles que no conocen a Dios por la revelación de la palabra son culpables como los judíos. Y tanto judíos como gentiles son pecadores y merecen la ira de Dios. Pero aquí está hablando de los gentiles. Dice, gentiles son los que no son judíos. Dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la naturaleza, desde el principio de la creación, testifica, como dice ahí, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen ver desde la creación del mundo, de tal manera que los hombres son sin excusas. La naturaleza hace inexcusable a todo hombre, porque la naturaleza testifica del creador. Creador, es absurdo creer que la naturaleza, que no es un ser viviente, que no es un ser inteligente, puede crear todas las cosas, como dice la madre naturaleza. Y los científicos se excusan. Y es increíble y absurdo y contradictorio que los científicos que no creen nada, que no se pueda, que no pase por el método científico, o sea, que se pruebe con la verdad, no lo creen. Sin embargo, creen todas las fantasías. ¿Cómo es posible que alguien llamado científico pueda decir que la naturaleza, que no tiene una mente ni un cerebro, puede hacer las cosas? Por no decir que hubo una mente inteligente que lo hizo. Se ve una rebelión moral contra Dios. Claro, si yo mato a Dios de mi mente, lo excluyo de mi filosofía de vida, pues yo entonces me libro de la responsabilidad moral con Dios. Pero nunca el hombre, aunque se declare ateo, se va a librar de su responsabilidad con su creador, porque un día tendrá que comparecer en el tribunal de Dios. Amén. Es necedad decir que algo se hizo solo, porque nada se hace solo. Todo lo contrario, todo tiende a descomponerse y a dañarse. Usted puede tomar un cuarto, una habitación, y usar el método que sea para limpiar esa habitación. Límpiala como usted quiera, con hermetismo. Usted cierra para que no entre nada, y usted se va y venga dentro de 20 años a ver si usted va a ver aquello tan limpio como lo dejó. Va a haber ratones, cucarachas, insectos, no sé lo que va a haber allí. De todo, polvo y todas las cosas. Aunque no haya lugar para entrar el polvo, puede ser hermético y aparece el polvo. Yo no sé dónde aparece, pero todo tiende a descomponerse. De hecho, lo que yo estoy predicando es en contra de la evolución, porque la evolución es que dice que las cosas van progresando, pero es todo lo contrario. La naturaleza va todos los días empeorando, todos los días se va sufriendo, todos los días se va acabando, todos los días es lo que está sucediendo. Es todo lo contrario, por causa del pecado, porque lo dice el libro de Romanos, que la naturaleza clama y espera el día de la redención. ¿Por qué? Porque ha sido sometida a vanidad por causa del hombre. Pero aquí dice: oh hombre, tú eres inexcusable, porque todo da testimonio del creador. Ahora, ¿cuál es la iniquidad? ¿Cuál es la maldad? ¿Cuál es el pecado? Aquí Dios lo dice: pues habiendo conocido a Dios a través de la naturaleza, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Diga conmigo: envanecieron. Se hicieron vanos y son vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue como entenebrecido, lleno de tinieblas. Dice el 22: profesando ser sabios. Ay, los científicos. Ay, estudiaron. Ellos son expertos. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios o ignorantes, es lo mismo. ¿Por qué? Porque su dureza de su corazón, están tan obstinados que niegan lo que ven. Niegan lo que ven. ¿Sabe usted? Usted negando por rebelión lo que ve. Eso pasa espiritualmente. La gente ve a Dios y niega a Dios. Y se lo atribuye a otra cosa. Pero por dentro saben que es Dios. Pero como están rebeldes, se lo atribuyen a otra cosa. Porque es más fácil salir del problema. La fe es muy simple. Yo no soy tan tonto para creer lo que dice un libro. Yo tengo que verlo con mis ojos como toma. Bueno, pues Dios te lo está mostrando por la naturaleza. Escuchen. El versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Diga idolatría. La idolatría es una mezcla. Se toma el concepto de Dios, se quiere adorar a Dios, pero se mezcla con conceptos. Porque a Dios lo rebajan para hacerlo visible cuando Dios es invisible. Entonces hacen imágenes de Dios, ya sea de un caballo. Porque fíjense ustedes, casi la mayoría de los dioses de los paganos son animales. Dagón era un pez, cuerpo de pez. En la India se adora al mono, se adora a las ratas, se adora al elefante, a la vaca. O sea, pero algunos no adoran al animal directamente, pero hacen una imagen. Y casi todos esos dioses tenían formas de animales. O sea, ¿qué hay ahí? En ese cambiaron, porque cuando eso es lo que produce las mezclas. Las mezclas producen alteraciones, cambian la verdad, la tergiversan. Cuando hay mezclas, se forman monstruos, monstruosidades, como los científicos locos, Frankenstein, ¿saben así? Se meten a los laboratorios, comienzan a mezclar sustancias allí y salen monstruos, que después salen matando a la gente y hay que salir a dispararles a esos monstruos. No dudes tú que chupacabra sea un invento de un científico loco por ahí que se puso a mezclar cosas ahí. Sí. ¿A qué nos ha llevado la idolatría? Rebajando al Dios creador. Mezclando el concepto de la revelación de Dios que a la misma naturaleza revela para acomodar a Dios, para yo poder ver a Dios, le pongo un animal. Es lo que dice el profeta riéndose, satíricamente, con sarcasmo, diciendo: van allí y cortan un árbol, y después toman un palo y le dan forma, lo tallan. Y después que lo tallan, le ponen cara, ojos, cuerpo y todo, todas las partes de un cuerpo. Después se postran a un pedazo de palo que él mismo cortó y lo adoran. Es terrible la ignorancia. Una cosa que yo no puedo entender, perdónenme, de la iglesia de Roma, es cómo es posible que Dios, el pleito grande de Dios con Israel en todo el Antiguo Testamento fue la idolatría, y venía a introducirla en el nuevo pacto. Eso es terrible. ¿Cómo alguien puede hacer una imagen de María si nunca vio a María? Y de Jesús si nunca vio a Jesús. Le da la forma que el artífice quiere y después lo adoran. Es una mezcla de conceptos. Y la iglesia inventó eso porque como convertía a los paganos, y los paganos adoraban dioses a través de imágenes, dicen: vamos a ponerle la cosa más fácil a los paganos. Y entonces, como la iglesia es infalible, entonces dieron un decreto. Y se han quedado en el decreto, ofendiendo a Dios y tergiversando el evangelio. Perdónenme, yo no quiero hablar de mis hermanos de Roma, pero la iglesia se desvió de esa manera. Como hay tanta desviación en el mundo evangélico, protestante también. Lo mismo, desviaciones. ¿Por qué? Porque dejaron lo natural, lo que Dios inventó. Ahora está hablando del concepto de que el creador, su divinidad se revela en la creación. Entonces, si Dios se revela en la creación, ¿por qué estás inventando cosas, mezclando el vino como Babilonia, cambiando la revelación que es visible a través de la naturaleza para adaptarla a un concepto personal, loco, religioso? Y eso ha llevado a la iniquidad y a la maldad, que es un pecado contra la verdad, según el versículo 18. Ahora seguimos. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿A qué los entregó Dios? A inmundicia. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios. Otra vez diga cambio. ¿Qué produce las mezclas? Cambios. El resultado de una mezcla es cambios. Se pierde la semilla, se pierde la identidad del árbol. Ya es otra cosa. Ya no es caballo. Ya no es asno. Es un mulo o mula. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el mulo y la mula son hijos de un caballo y una burra, o de un asno y una yegua. Y más tarde voy a hablar de algo de eso. Ya no sale un caballo. Ya no sale un asna. Sale una mula. Sale otra cosa parecida, pero no es ni caballo, ni yegua, ni burro, ni burra. Es otra cosa.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.